El presidente electo José Mujica completó ayer su gabinete de ministros y subsecretarios. Ahora se tomará unos días de descanso y al regreso anuncia que trabajará en los nombres que lo acompañarán en las otras dependencias del Estado. Ayer, en la estancia de Anchorena, Mujica y Danilo Astori se reunieron con el presidente de Tabaré Vázquez, los actuales ministros y otros colaboradores. Hoy se pondrá oficialmente en marcha la transición y para eso tendrá lugar un acto en la Torre Ejecutiva. Es una transición distinta a la que le tocó a Vázquez, porque en este caso cambia el gobierno, pero no la fuerza política, y por eso varias de las personas que ocuparon o están ocupando puestos continuarán en ellos o en otros, de aquí en más. Uno de estos casos es el del senador del Movimiento de Participación Popular, Eduardo Bonomi, que se desempeñó como ministro de Trabajo y Seguridad Social y ahora ocupará la titularidad del Ministerio del Interior. De todos modos, la idea es que eso sea por un tiempo, porque el presidente electo espera que Bonomi pase a desempeñarse luego como ministro de la Presidencia o ministro de Gobierno, una vez que se apruebe la creación de esa Secretaría de Estado. Bueno, sobre esos y otros temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el senador Bonomi. Senador Eduardo Bonomi, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿cómo está usted?
Muchas veces a usted se lo presenta como uno de los hombres más cercanos al presidente electo. Por eso le consulto, en estos días, concretamente, ¿en qué consiste su actividad? ¿En qué está trabajando?
Fundamentalmente en los temas de transición o de organización de lo que nosotros pensamos hacer como Ministerio del Interior y también como Ministerio de Gobierno o de la Presidencia, como termine llamándose.
En cuanto a lo que serán sus tareas en el nuevo gobierno, ¿en cuál de las dos carteras se está concentrando? ¿En Ministerio del Interior, donde asumirá el 1 de marzo, o en esa otra responsabilidad, la de Ministerio de Gobierno, que se va a crear algunas semanas después?
Usted sabe que teóricamente tendría que ser primero en el de Interior,
sí,
pero en la práctica son los dos, porque si bien el Ministerio de Gobierno de Presidencia va a empezar a funcionar algunos meses más adelante, no es una creación de funciones nuevas. Las funciones ya están en lo que es el organismo Presidencia, más allá de lo que informaba hace un rato Botinelli.
Sí, Botinelli decía que en realidad habría que hablar de el organismo Poder Ejecutivo, ¿no?
Sí, pero el problema es que no en este gobierno, sino en este, en los anteriores, se fueron creando organismos que se fueron colgando de Presidencia y dependen de la Presidencia, y de esa forma no son organismos muy efectivos, muy coordinados entre sí, y existen. Lo que se hace con la creación del nuevo ministerio es ubicar esos organismos en el nuevo ministerio para que tengan una coordinación, un funcionamiento más orgánico.
Vayamos justamente a esa, claro, una de las preguntas, ¿no? ¿Por qué se decide crear este nuevo ministerio?
Porque hay funciones que ya están: coordinación, elaboración de políticas, comunicaciones, Oficina Nacional de Servicio Civil, que ya están, pero están medias independientes una de otras. Se hace seguimiento de políticas, pero no se coordina política, o los coordina organismos diferentes. Entonces acá lo que se plantea es ubicarlos en el Ministerio de Presidencia o de Gobierno. Y permítame que vuelva un poquitito atrás, porque yo decía que la transición también tiene que ver con esto, porque si bien este ministerio se va a instalar más adelante, estas oficinas existen ahora y van a existir a partir del 1 de marzo. Y para que no haya un vacío o haya un salto al vacío, mejor dicho, cuando se cree el nuevo ministerio, hay que iniciar la transición ahora.
Sí. ¿Usted coincide con lo que señalaba Botinelli en cuanto a que este nuevo ministerio, llamémosle Ministerio de Gobierno, implica desdoblar lo que en realidad era en sus orígenes el Ministerio del Interior, desdoblarlo entre una cartera política, que pasaría al Ministerio de Gobierno, y una cartera de Seguridad y Policía, que seguiría siendo el Ministerio del Interior, estrictamente hablando?
En parte, por lo menos, coincido en que el Ministerio de Interior era un ministerio político. El jefe de policía en otra época se le decía el jefe político del departamento. También coincido con que eso ha sido absolutamente desplazado por los problemas de seguridad, pero no tengo claro si en su función de ministerio político se hacía cargo de las tareas que yo digo que ahora existen en presidencia o en el poder ejecutivo y que necesitan una coordinación, que esa es la razón de plantear este nuevo ministerio, que no es de ahora, esto yo creo que lo hemos hablado, esto apareció hace unos 15 meses, antes de del Congreso del Frente Amplio, no surgió tampoco de espacios de 109, surgió de otra fuerza política, de compañeros que participaban más cerca de ese conjunto que se le llama presidencia, mal o bien se le llama presidencia, y que decían que necesitaba una coordinación, necesitaba una integración, desarrollo de funciones que no se podía hacer tal como estaba, y que creían conveniente la creación de ese ministerio. O sea, hace por lo menos 15 meses que apareció esta idea.
Bueno, y en cuanto a la designación, efectivamente se está produciendo un cambio en lo que había sido el anuncio original, va a terminar llamándose Ministerio de Gobierno, porque lo que Botinelli precisaba es que los ministros en realidad no integran la Presidencia de la República, no dependen de la Presidencia de la República, sino que integran el Poder Ejecutivo, que no es lo mismo. Por esa razón, decía, no puede haber un Ministerio de la Presidencia, porque no puede haber un ministerio que sea parte de una institución a la que no pertenece y de la que no depende.
Nosotros estamos trabajando con constitucionalistas, ¿no? Uno de ellos es el doctor Corseñac, y el doctor Corseñac opinaba que el nombre que aparentemente es más adecuado es el Ministerio de Gobierno, no la Presidencia. Aparentemente, porque decía que este ministerio es asesor de la Presidencia, y la Presidencia, o el Presidente, Presidente va a ser más preciso, tal como opinaba Botinelli, es jefe de Estado y jefe de Gobierno. Entonces, si es Ministerio de Gobierno, asesora en función de jefe de Gobierno. Pero ¿por qué no, pregunta Corseñac, por qué no asesora también como jefe de Estado? Y si es como jefe de Estado, el nombre correcto tendría que ser Ministerio de la Presidencia, más allá que le gusta mucho más el nombre Ministerio de Gobierno.
Entonces, bueno, el tema del nombre aún está por resolverse, pero en cuanto a los contenidos, usted aludía a organismos que van a pasar a formar parte de esta cartera. ¿Podemos dar un detalle un poco más específico?
Sí, yo creo que hay un organismo que actualmente monitorea, sigue las políticas de presidencia, el desarrollo de las políticas, y eso se va a integrar para que se cumpla con esa función, hacer el seguimiento de las políticas de presidencia.
¿Cuál es ese organismo?
Hoy existe como un equipo de asesores que está colgado de la presidencia, y existe también otro organismo que está en OPP, que desarrolla las políticas, da el seguimiento de las políticas. Los dos los integraríamos en un coordinador de seguimiento y monitoreo de políticas.
¿Qué más?
El otro es la elaboración de políticas estratégicas, informes al Consejo de Ministros, para que el ministro trate, que también existe, lo integraríamos acá. Otro está colgado de la Prosecretaría de Presidencia, que es a lo que era CEPREDI, que eran las comunicaciones, ahora se llama Secretaría de Comunicaciones Institucionales, también se integraría al nuevo ministerio, que de alguna manera podría actuar como vocero de la presidencia. Después está la Agencia del Gobierno Electrónico, que está vinculada a la OPP, que también se podría integrar acá.
¿La OPP misma iría dentro del Ministerio de Gobierno?
No, la OPP no, porque además la OPP es una instancia constitucional, la Constitución es la que establece la existencia del OPP y de quien depende.
Está bien, se lo preguntaba porque hubo trascendidos durante estas semanas que manejaban esa posibilidad. Usted dice que no.
No se puede. Eso, para hacer eso hay que modificar la Constitución. Uh-huh. Y nosotros estamos manejando elaborar un proyecto de ley. Uh-huh. Y por la ley no se puede modificar la Constitución. Lo que sí, a OPP se le ha venido agregando funciones que no están en la Constitución, sino que ha sido la forma de organizarla después, que algunas de ellas sí se pueden pasar, ya nombré dos que se iban a pasar para el nuevo ministerio. También está la Oficina Nacional de Servicio Civil, que tiene que ver con la organización, con los recursos humanos que funcionan en el gobierno, que también se podrían incorporar acá. Y después hay una función que sería ad hoc, en la medida que Mujica ha planteado la necesidad de tener una comisión social que estudie la reforma del Estado, que se ubique en el nuevo ministerio, pero que la presida el ministro, pero que funcione con un coordinador que a su vez coordine un equipo de elaboración, tomando las sugerencias, los planteos que haga la Comisión Social. Esto es ad hoc porque funcionará mientras esté en marcha la reforma del Estado. Luego no tiene razón de ser.
Usted no mencionó la Junta Nacional de Drogas. ¿Qué va a pasar con ella?
No, queda en la Prosecretaría.
¿La Junta Nacional de Drogas permanece
en la Prosecretaría
bajo la responsabilidad del Prosecretario de la Presidencia?
Sí.
Muy bien. Se manejó también la posibilidad de que los fiscales y la Fiscalía de Corte pasara del Ministerio de Educación y Cultura a este nuevo ministerio, Ministerio de Gobierno. ¿Eso es así?
Se manejó, se maneja, no hay resolución. Por un lado sería una ventaja, por otro lado podría tener inconvenientes. Entonces todavía no tenemos decidido eso. Sí estamos valorando la posibilidad de incorporar la abogacía del Estado en el nuevo ministerio.
O sea,
y en cada ministerio hay abogados que siguen los juicios que se hacen contra el Estado vinculado a cada ministerio, y que no hay coordinación. Muchas veces se pierden los juicios históricamente porque no se responde a tiempo y en los plazos que corresponde. Esto ha mejorado, pero no lo suficiente. Entonces se maneja la idea de ubicar ese organismo que haga el seguimiento de los abogacías del Estado en el nuevo ministerio.
Esa es entonces, en una síntesis rápida, la agrupación de dependencias, de organismos que se va ahora a concretar, se va a concentrar en este nuevo ministerio, llamémosle Ministerio de Gobierno. Pero además de lo que usted recién venía reseñando, la estructura, digamos, hay trascendidos y curiosidad por otro tipo de funciones que el ministro de Gobierno pueda llegar a tener. Por ejemplo, usted mencionó al pasar la posibilidad de que el ministro de Gobierno sea vocero del presidente de la República.
Se manejó esa posibilidad, sí, porque la Secretaría de Comunicaciones Institucionales queda en el ministerio. Eso solo no llevaría a que sea el vocero, porque la Secretaría de Comunicaciones Institucionales estaba en prosecretaría, o está en prosecretaría, y la función ha sido organizar las conferencias de prensa, los foros, la forma de comunicación que tengan los distintos ministros con la prensa, con la población, que eso va a seguir siendo así. Pero además se puede estudiar algunas otras cosas.
Pero en particular, usted, cuando asuma como ministro de Gobierno, ¿será de hecho vocero del presidente Mujica?
Yo me refiero refería al ministerio, que bueno, puede ser el ministro, el subsecretario, puede ser el que esté encargado del tema según los casos. Puede ser, eso no tenemos que ver.
No, porque también se pensaba que a la hora de aplicar esta idea del Ministerio de Gobierno ahora, cuando Mujica asume como presidente, también se podía estar buscando aliviar a Mujica de algunas de las tareas que tradicionalmente le han correspondido a su cargo. Pienso, por ejemplo, en eso, la de ser vocero de sí mismo. Pienso, por otro lado, en la vinculación política con los partidos del propio oficialismo, pero también y sobre todo los partidos de la oposición. ¿Qué dice usted sobre esto?
Pero fíjese lo que sucedió hasta ahora. El doctor Vázquez no salía siempre como vocero, sino que en contadas ocasiones hablaba como presidente.
Exacto, sí, es así.
No se trata de que esto se haga para aliviar las salidas del presidente, porque el presidente ha dosificado muy precisamente esas salidas. Era vocero del Consejo de Ministros del Poder Ejecutivo, ministros que el presidente designaba en cada Consejo de Ministros de acuerdo a los temas que se trataban y que se consideraba de interés sacar la luz pública con más fuerza que otros. Pero eso no opera siempre así, en la medida que se hace a través de una conferencia de prensa donde participan 3-4 ministros y que en la conferencia se habla del tema que se quería centrar, pero también se habla de otros temas. Y que muchas veces para un sector de la prensa, no para todo, podía tener más interés lo que derivaba de la conferencia que el motivo de la conferencia. Entonces, sin dejar de lado la conferencia de prensa, buscar otra forma de comunicación de los temas que hay interés en precisar. Entonces, no se trata de aliviar, se trata de organizar esa función. Y puede ser el ministro, puede no ser el ministro. Nosotros hemos seguido un poco la experiencia de la región. En todos los países de la región existe esta figura. Es cierto que en algunos países de los que existe esta figura no existe la vicepresidencia, por lo tanto tiene funciones claramente establecidas por esa razón. En Uruguay la relación con el poder legislativo lo hace el vicepresidente, en Chile, en Brasil lo hace este ministerio, y en Chile, por ejemplo, el vocero del gobierno es el ministro de la presidencia, pero eso es Chile. Todo eso ha servido para que en estos días aparezcan funciones sacadas de la experiencia de otros países y no de lo que nosotros realmente queremos hacer.
Justamente, comentando la experiencia de Chile, donde el Ministerio de la Presidencia se creó en 1990, en el primer gobierno de la Concertación, el lunes de la semana pasada, en una mesa redonda en la Facultad de Ciencias Sociales, que transmitimos aquí por El Espectador, el politólogo Jorge Lanzaro decía que esa institución, este nuevo ministerio, apunta fundamentalmente a la gestión de la relación con el partido de gobierno, la gestión de la relación con los otros partidos, sobre todo en el Parlamento, y la construcción de la gestión presidencial. ¿Qué dice usted sobre cómo se lo va a aplicar acá?
La función, no sé si de la gestión presidencial, sino de la gestión del Poder Ejecutivo, sí puede tener que ver en la medida que se dice que puede ser coordinador de las políticas, hacer seguimiento de las políticas, hacer informes para estratégicos, que además no lo haría solo como ministerio, sino que coordinaría los ministerios políticos. Ese caso sí está ahí en pero la relación con el Parlamento en nuestra Constitución la hace el vicepresidente. Y el vicepresidente no tiene la prohibición de realizar actividad política como la tiene el presidente. Entonces muchas veces es el que desarrolla esa función. Incluso nosotros, yo recuerdo hace 6 años más o menos, cuando discutimos el documento de relacionamiento de fuerza política, gobierno y organizaciones sociales, que hicimos modificaciones teniendo en cuenta la Constitución y que quien podía desarrollar esa función era el vicepresidente. En Chile no hay vicepresidente, entonces esa función la desarrolla el Ministerio de la Presidencia.
No está pensado que eso ocurra acá.
No, la relación con el Parlamento la tiene el vicepresidente, es el presidente de la Cámara de Senadores y de la Asamblea General.
¿Y la relación en general con los partidos políticos?
La relación en general con los partidos políticos la ha desarrollado indistintamente el vicepresidente u otra persona, pero la puede realizar perfectamente el vicepresidente. No necesita de la creación del ministerio. Yo le insisto que la creación del ministerio tiene que ver con funciones que existen, pero que están desperdigadas y que necesitan una centralización mayor, una coordinación mayor, un seguimiento mayor en función del conjunto y no de cada una de ellas.
O sea, ¿no va a ser algo parecido a un primer ministro?
Bueno, esa es una fantasía que ha aparecido en la prensa y que no me parece, porque el sistema nuestro...
No, por supuesto que en el sistema nuestro no existe esa figura, pero un ministro destacado, un ministro por sobre los otros, en fin, por ese lado, ¿no?
Un ministro por sobre los otros, eso no está en la discusión para nada.
No puede haber.
No puede haber. Y no está en la discusión, porque uno podría decir, bueno, no se puede hacer por ley, se puede hacer por constitución, entonces ya... No está ni siquiera en la intención. Y por lo tanto, no se plantea más que desarrollar un ministerio por ley que cubra un vacío. Porque esto surge porque se entiende que hay un vacío. Si ese vacío se produce porque no se ha podido encarar el Ministerio del Interior como ministerio político por los problemas de seguridad, o si ese vacío existe porque se han creado funciones que están descolgadas, bueno, esa es otra discusión. Lo cierto es que el vacío existe y que fue, digamos, precisado hace 15 meses por quienes están cerca del organismo presidencia o poder ejecutivo, pero el poder ejecutivo es mucho más amplio. Digo, por la explicación de Óscar Rutinelli, que el poder ejecutivo son los ministros, pero en la presidencia de la República existe organismos que no los creó solamente este gobierno, sino que venían de antes y que, bueno, que aparentemente no se han coordinado correctamente entre sí.
En perspectiva.
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con el senador Eduardo Bonomi, que el 1 de marzo asumirá como ministro del Interior y luego como ministro de Gobierno o ministro de la Presidencia, apenas se cree esa cartera. Senador Bonomi, hablemos algo del Ministerio del Interior, después de todas estas explicaciones que usted daba recién y que nos permitían entender qué sería el Ministerio de Gobierno. Hablemos del Ministerio del Interior, de lo que será su responsabilidad inicial, y sobre todo del Ministerio del Interior entendido como Ministerio de Seguridad Pública y Policía. ¿Por dónde van a estar sus prioridades? ¿Qué es lo que viene preparando como primeros pasos?
Bueno, nosotros hemos hablado de esto antes, hemos hablado también cuando en la campaña electoral se manejó que lo principal era más represión. Cuando me preguntaban sobre eso, yo decía que era un conjunto: más prevención, más disuasión, más represión, más sanción del delito. Y entendía por sanción lo que sucede después que alguien es detenido, procesado, condenado, qué se hace con la política carcelaria, uh-huh. que era la etapa final, pero que hoy tenemos un problema, y no se refiere a un problema solo de superpoblación de las cárceles, que eso es así. Yo hablaba con gente que ha estado en la conducción carcelaria, no en este momento, pero que estuvo, le decía, la intención nuestra es sacar las cárceles del Ministerio del Interior, y me decía, no es la prioridad. ¿Y cuál es la prioridad? Es la seguridad penitenciaria, el hacinamiento y la salud. O sea, ese es un problema, pero el problema de fondo de esto es que quien es detenido, procesado, encarcelado, no entra en un proceso de rehabilitación, sino que entra en un proceso en el que fortalece la relación con la marginación y con las redes del delito. Por lo tanto, en lugar de rehabilitarse para integrarse a la sociedad, perfecciona su relacionamiento con el sistema delictivo y, bueno, multiplica el problema. Por lo tanto, si bien en la etapa final es tomar sanción, es importante considerarlo. Entonces estamos en este momento estudiando el sistema carcelario con un equipo. Con otro equipo estamos estudiando los problemas de seguridad que, si son efectivos, aumentan la población carcelaria. ¿Qué es lo que ha pasado en este periodo? Cuando se habla de la ineficiencia de la policía, creo que es absolutamente equivocado, fue bastante eficiente en lo que tiene que ver con la detención, aumentaron las detenciones, aumentó la población carcelaria y aumenta el problema que se produce con los que luego salen de las cárceles sin tener un proceso de rehabilitación.
Sí, este gobierno termina con la misma cantidad de presos que había cuando asumió. Prácticamente, ¿no? Pese a todas las medidas que se tomaron en el camino.
Sí, sobre todo al principio, uh-huh. pero yo creo que no se ha podido evitar, que las cárceles se transformen en una universidad del delito. No se ha podido evitar. Entonces es un problema. Y no es un problema solo de quien está detenido y no está en condiciones de detención dignas, sino que el tratamiento que recibe no lo rehabilita para integrarse a la sociedad. Eso es lo que está sucediendo. Ese es un tema. El otro tema es la seguridad en sí, uh-huh. que el problema se ve afectado cuando esto sucede, lo que sucede en las cárceles. En cuanto a la seguridad en sí, de esto hemos hablado. Nosotros hablamos de algunas medidas que tienen que ver con la policía, y hoy ustedes de mañana trataban una que tiene que ver con algo que nosotros decimos.
Usted se refiere a lo que está pasando en Maldonado y en Punta del Este con estas decisiones de los jueces penales orientadas a la prevención del delito.
Sí, pero justamente ahí tiene que ver con algo que nosotros planteamos con fuerza, que es el desarrollo de una policía de proximidad y una policía comunitaria que exista en cada jefatura departamental, porque que exista esa ley desde el año 41 necesita que quien la aplique esté cerca de la gente. Entonces, cuando
usted está aludiendo allí a la ley de mendicidad del año 1941, que está siendo aplicada, es una de las normas que está siendo aplicada en estos días.
Sí, lo que pasa es que desató la discusión, porque la doctora que ustedes entrevistaban aclaraba que no era solo la ley, que había otras cosas que tenían que ver con los procedimientos, pero nosotros ponemos el acento en la policía de proximidad, comunitaria, cercana a la gente, con el esquema del viejo guardia civil que sabe exactamente lo que pasa en los barrios. Entonces, cuando pasa algo imprevisto, se ve.
Cuando anda una persona merodeando que no es del lugar y que no tiene trabajo,
merodeando con intenciones delictivas, porque merodeando con otras intenciones, paseando, no merodeando, sino paseando, puede existir. Uh-huh. Pero el problema es cuando se hace eso con intenciones de otro orden, que se puede detectar, pero lo detecta el que vive ahí, el que sabe, que el que está ahí, que tiene conocimiento de causa. Entonces, para aplicar eso se necesita una policía de proximidad que no confunda. Y lo que sea un Maldonado, bueno, el Maldonado es hoy el problema porque se acerca la temporada turística y entonces se multiplica la gente desconocida, y dentro de la gente desconocida hay gente que puede estar paseando, gente que puede estar aprovechando una situación, y se multiplican los problemas. Pero yo tomo ese ejemplo para ver, sin excepciones, lo que puede pasar. Para nosotros, atacar ese pequeño delito que atormenta a la gente hoy, que es el hurto, el arrebato, el copamiento, la rapiña, implica policía de proximidad, no implica policías militarizados. Los policías militarizados son para enfrentar bandas armadas con armas militares y con un poder de enfrentamiento muy fuerte que no alcanza el policía de proximidad, necesita otra cosa.
O sea, para empezar, ¿usted comparte lo que se está haciendo en Maldonado?
No, comparto que eso existe y que para llevarlo adelante se necesita conocimiento. Yo he estado con el jefe de policía de Maldonado en dos charlas que tuvimos en la campaña electoral, una con la Asociación de Promoción de Turismo de Piriápolis y otra con la de Punta del Este, y en la de Punta del Este estaba el jefe de policía, y me parece una excelente persona. Pero bueno, yo lo que digo es que la aplicación de esto necesita un conocimiento fuerte de la cosa, que yo supongo que...
Sí, son dos partes, ¿no? Necesita jueces dispuestos a aplicar las normas vigentes y que muchas veces no se utilizan, y por otro lado, como usted dice, una policía que esté atenta, que suministre información.
Y que pueda discernir. Uh-huh. Y para discernir no sirve trasladar policía militarizada para saturar las calles, no conoce lo que sucede, entonces se puede equivocar. Yo he visto en lugares donde existen normas de convivencia que no surgen de la ley, sino que surgen de los acuerdos de una cooperativa, y luego la norma se aplica contra los muchachos que viven en la cooperativa y que tienen una vida absolutamente normal, y no se aplica tanto para los que cruzan. Bueno, hay que saber dónde, cómo se aplica la norma, y genera un problema cuando eso no es así. Pero ese es uno de nuestros puntos fuertes, la policía de proximidad, policía comunitaria, en cada jefatura departamental, y por lo tanto en cada seccional, y este es un punto fuerte de la política de seguridad. Ajá. El otro punto fuerte es que...
En particular usted dice que criterios y políticas como las que se están siguiendo en Maldonado van a verse en Montevideo, porque los comentarios que hacen los oyentes desde temprano vienen por el lado de por qué en Maldonado sí y en Montevideo no, ¿no?
En Maldonado se pone el acento con un plan especial cuando aparece el turismo con fuerza, y bueno, sus razones tiene, pero el problema existe en todos lados. Uh-huh. O mejor dicho, en algunos lados más que en otros.
Y su intención es extender esa experiencia, entre comillas, a todo el país, y en particular a la capital.
Extender la policía comunitaria, fortalecer la policía comunitaria, fortalecer lo que es la política de inteligencia, que no es saturar con policía uniformado, porque el policía uniformado es punto de referencia. Uh-huh. Mientras está, no se puede, pero cuando deja de estar, se puede, y se nota cuando no está, porque está uniformado. Yo esto lo he visto en otros países, atrás de policía uniformado, cuando se dio vuelta pasan cosas. Y acá mismo, hace unas semanas, en la televisión apareció un robo, un kiosco, una señora, decía, le preguntaban si no había vigilancia. Hay vigilancia, ¿cómo no va a haber? Dice, pero cuando empiezan a dar la vuelta a manzana, entran, me roban, y cuando terminó la vuelta a manzana ya se fueron. Uh-huh. Y eso se puede hacer así cuando el que vigila está uniformado y se lo tiene como punto de referencia. Por lo tanto, tiene que haber un desarrollo de información e inteligencia para combatir esos delitos.
Pero usted iba a hablar de una segunda línea de trabajo.
Esta, desarrollo de información, inteligencia, la inteligencia en el combate a estos delitos, junto con la anterior. O sea, no el policía uniformado, sino el policía que no está uniformado, y que uno no puede tener como punto de referencia porque no sabe que está ahí. Uh-huh. Entonces, si actúa, el policía también puede actuar porque está en, de otra forma, no está visible. Esto hay que desarrollarlo, esto lo tenemos planteado. El desarrollo de la policía comunitaria, el desarrollo de la inteligencia, fortalecimiento de los consejos ciudadanos de convivencia y seguridad. O sea, este problema no se soluciona si no es con participación de la ciudadanía. Y bueno, la policía de proximidad tiene que participar en esas mesas.
Hay dos meses por delante, enero y febrero, antes de que asuma el nuevo gobierno. Para ese momento, entonces, para el primero de marzo, se llegará con esquemas armados que permitan notar resultados en un plazo corto.
Yo creo que los resultados realmente fuertes no se encuentran en un plazo corto. Muchas veces en un plazo corto se toman medidas que tienen cierta espectacularidad y uno puede quedar conforme con la espectacularidad, pero los resultados que realmente son verdaderos se producen en el desarrollo de un plan de largo plazo. Y eso es lo que hay que establecer. Que haya medidas que se noten en un plazo corto, sí, pero que la eficiencia de esas medidas no se pueden establecer en un plazo corto, sino que se tienen que establecer en un plazo más largo. Uh-huh. Hay tres políticas claras con respecto al delito, este que yo digo que es el que atormenta a la gente: el hurto, la rapiña, el arrebato y el ocupamiento. Hay otra línea que es el desarrollo, el despliegue nacional del Regimiento Guardia Republicana, pero eso es para el combate a otro delito, ¿no? Al delito organizado, al narcotráfico, que necesita de policía militarizada.
Senador Eduardo Bonomi, continuamos conversando de estos temas entonces más cerca del primero de marzo, si le parece.
¿Cómo no?
Por hoy le agradezco su participación en Perspectiva.
No, gracias a ustedes.